Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Aquí seguimos en La Noche de COPE en este sábado 15 de enero, en el que quiero hablarte ahora de alguien muy especial. Se llama Damián Mateo y Damián siempre tuvo muy clara su pasión. De hecho, con tan solo 11 años le escribió una carta a la Junta de Andalucía pidiendo ayuda para cumplir su sueño, ser cetrero. Pero no quería ser un cetrero cualquiera, no. Quería ser el mejor cetrero de todos.
Ser cetrero es un vínculo entre un ave y con instintos salvajes, en el que intentamos adiestrarla para un sistema de caza, para proyectos de educación ambiental o para sistemas de cría y conservación de especies, cones, azores.
A día de hoy es uno de los profesionales más reconocidos del sector en nuestro país. Su trayectoria profesional y sus viajes le han permitido volverse a España y embarcarse en un proyecto que convertirá a su ciudad natal, a Chiclana, en un referente nacional para la reproducción, cría y conservación de aves rapaces.
En Chiclana, porque es donde tengo mi familia, donde he pasado una infancia siempre muy feliz, rodeado de naturaleza, y desde pequeño, bueno, he andado todo el campo, estoy un poquito improntado, ¿no?, impregnado en esa parte. Por eso quiero volver a realizar mis sueños.
¿Y cómo empezó Damián su pasión por las aves?
Un día, caminando por el bosque, pues vi una rapaz posada en un árbol, y desde ese árbol tuve la suerte, porque eso es un privilegio para los ojos de cualquier persona, de verla cazar. Entonces me impresionó tanto, que dije, uff, hay un animal súper dotado. Y ya empecé a estudiar un poquito de qué tipo de ave era, y ya con los episodios de Félix Rodríguez de la Fuente, que me ayudaron muchísimo, un referente para mí, totalmente.
Y para todos, sin duda. Bueno, con 21 años comenzó a trabajar con halcones en el aeropuerto de Jerez, y 6 años más tarde se le presentó la oportunidad de su vida. De casualidad conoció a una eminencia de la cetrería en Francia, a Jacques Renoir, cuando Damián tan solo tenía 27 años. Y a partir de ese momento desarrolló su profesión y viajó por todo el mundo realizando diferentes proyectos.
Bueno, a partir de ahí trabajo con él, y luego pues me propone un proyecto muy bonito que se comienza para una familia, mira a ti, un proyecto de conservación de aves. Dejo todo y me voy en el Golfo Pérsico, en Emiratos. Luego también hacemos un proyecto en la zona de Marruecos y luego comenzamos otro en Kazajistán.
Fíjate, es muy curioso que en los países árabes haya mucha cultura cetrera y la profesión sea muy reconocida. Pero aquí en España, claro, no parece tan normal ver a Damián con alguna de sus aves.
Pero sí es verdad que en alguna ocasión, bueno, pues he abierto el maletero para cualquier cosa y ha habido gente alrededor y ha impactado una cosa.
En fin, un proyecto muy ambicioso que Damián desarrollará en Cádiz y con el que le deseamos toda la suerte del mundo.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado.
COPE, estar informado. Bueno, ¿qué propósitos te has marcado para este año que acabamos de estrenar? ¿Te ves con fuerza para conseguirlos todos? En un ratito te vamos a dar algunas claves para lograrlos todos.
Claro, porque muchas veces el planteamiento que tenemos, quiero adelgazar, o quiero dejar de fumar, o quiero ser más diligente con mi trabajo, son metas muy generales, es como una especie de reflexión general.
Bueno, el psicólogo Amable Cimas tiene toda la información y enseguida nos lo cuenta. También es época de rebajas, así que hoy hablamos contigo de colas, de colarse, de trucos, de técnicas y anécdotas, Ana Huertas.
Eso es lo que queremos que nos cuentes. Si te has colado alguna vez, si te han salido bien o mal esos trucos, si ves que se están colando, ¿qué les dices? O si te aguantas, no sé, yo no sé qué haría, la verdad. Y si tienes alguna anécdota relacionada con las colas, ¿dónde nos lo puedes contar? En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, que nos escuchamos, en el 687-089770.
Rosa Rosado. La Noche.
COPE. Estar informado.
Meant for you. girls, baby.
En las últimas semanas se ha hablado mucho del suicidio y los datos no son nada buenos. Según el último dato oficial ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística, alrededor de 4.000 personas se suicidan al año en España. Hablamos de un 7% más que el año anterior y evidentemente se apunta a la pandemia como principal causa. El caso es que entre los jóvenes de 15 a 29 años las estadísticas preocupan especialmente porque se ha convertido por primera vez en la primera causa de muerte no natural. Un caso de intento de suicidio en esta etapa temprana de la vida fue el de Álvaro. Cuando era adolescente sufrió bullying en su equipo de fútbol por parte de sus compañeros y fue diagnosticado con trastorno límite de la personalidad. Ahora con 26 años se encuentra en tratamiento psiquiátrico y vuelve a disfrutar de este deporte. Álvaro ha querido lanzar un mensaje de esperanza. Se puede salir de esto y lo importante es que los jóvenes pidan ayuda.
Siempre cuando he intentado estas cosas, al final que lo que me ha echado para atrás siempre ha sido el pensar que tiene que ser la peor sensación del mundo. Yo creo que tiene que ser enterrar a un hijo, que pidan ayuda, que la pidan en cuanto vean que algo no está bien. La cosa es que cuando tienes muchas preocupaciones día a día, al final eso se va haciendo una bola. Y la bola tienes que pincharla en cuanto antes porque se hace muy grande.
Gracias a la ayuda de psicólogos y psiquiatras, Álvaro ha conseguido salir adelante y encontrarle sentido a su vida. La prevención es fundamental. Todos los expertos coinciden en que hay que pedir ayuda tan pronto como se tengan los primeros impulsos. Hay teléfonos de ayuda contra el suicidio, como el que acaba de poner en marcha el gobierno, el 024. Es gratuito, es confidencial y no queda reflejado en la factura. La terapia también es fundamental. Rosa Bueso trabaja como terapeuta ocupacional en el Hospital La Paz, en Madrid.
Llegan con bastante grado de ansiedad, bastante poca capacidad de escuchar y cambiar patrones que se repiten una y otra vez, que esto es muy difícil de cambiar. Se trabaja toda la parte grupal desde una forma multidisciplinar y van desde talleres manuales, exposiciones fuera, ocio comunitario y luego sobre todo manejar conductas.
En esas terapias ocupacionales es importante que aprendan a relacionarse y a gestionar sus conductas porque hablamos de una generación muy impulsiva, con poca tolerancia a la frustración. Y con los más jóvenes del centro, los chicos y chicas de hasta 17 años, trabaja María de Castro. Lo hace en grupo, precisamente, para que desarrollen las habilidades sociales que tanto necesitan en esa etapa de cambio.
Tú, cuando empiezas a estar mal, empiezas a ver que no eres capaz de hacer actividades. Entonces ya empiezas a replantearte que algo no funciona. Entonces suelo hacer diferentes actividades de 20 minutos donde lo hacen a través de experimentar. Tener que ponerte de acuerdo con una persona, la escucha activa, los turnos de espera, todo eso forma parte de las habilidades sociales.
Bueno, yo quiero dar esta noche visibilidad a esta terrible realidad con Jero García. Jero, buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa.
Bueno, nos decían,
¿cómo está la cosa,
Ya ves tú, nos decían en la clínica de Nuestra Señora de la Paz que los intentos de suicidio entre jóvenes han aumentado a raíz del confinamiento y de la pandemia. ¿Qué se te pasa a ti por la cabeza, Jero?
Pero bueno, es que no es solo lo que te pasa, sino lo que no te pasa, ¿no? Decía uno que sabía mucho que la mente ociosa es el patio de recreo del demonio. Una mente sin objetivos es un barco a la deriva. Yo, desde mi punto de vista, veo que la falta de motivación es la causa principal ahora mismo del trastorno mental en la juventud. Si a esto le añadimos pues 2 años de pandemia y el haber pasado por un confinamiento más que cruel, tenemos un cóctel más que explosivo.
Bueno, la importancia que tiene la salud mental se ha puesto en el punto de mira estos últimos meses, especialmente a raíz de la pandemia. Es verdad que a todos nos está afectando el aislamiento que conlleva enfrentarnos a este virus, pero en el caso de los jóvenes pues es más preocupante si cabe, porque vemos que la pandemia ha ocasionado un incremento del 50% de las urgencias psiquiátricas, que los pediatras tienen las consultas llenas de adolescentes con problemas de ansiedad y depresión y que efectivamente tenemos la salud mental muy desatendida, de todos en general, pero especialmente de nuestros jóvenes que no saben cómo gestionar sus emociones y lo que tú dices, esa falta de motivación y esa apatía, ¿no?, que tienen hoy en día.
Hombre, yo pienso que estamos teniendo un problema más que grave y que no tiene demasiado foco por parte de la sociedad y de la administración, ¿no? Y yo creo que tanto en los padres como en esta sociedad, y ahí incluyo a esta administración, es la poca formación que tenemos para poder y ya solo intentar llegar a motivar a esta juventud. Ya lo dijo Séneca, es que no hay un viento bueno si no tienes un puerto donde ir, ¿no?
Bueno, tú tratas mucho con jóvenes. Ejero, detrás de un suicidio hay un problema muy grave que puede derivar de muchos factores, ¿no? Puede ser desde un trastorno afectivo a otros elementos como situaciones de abuso, de maltrato, de bullying o cualquier otro daño que afecta a la persona y que acaba minando su salud mental.
Bueno, es un problema gravísimo. Al final es un desequilibrio emocional exagerado, pero siempre sabes lo que ocurre, que nos estamos quedando un poco en la causa, ¿no? Que pueden ser muchas, las acabas de enumerar tú, pero vamos a quedarnos un poco con las consecuencias, ¿no? De ese desequilibrio emocional, de ese trastorno mental, ¿no? Cuando tienes ese tipo de trastornos, sobre todo en el tiempo, sobre todo de este tipo, ¿no? Hay un momento donde empiezas a sentir que eres un cero a la izquierda, Rosa. O sea, que no vales para nada. Estos sentimientos negativos provocan un cambio de personalidad que te aboca a bajar los brazos, a rendirte, a entrar en un clima de indefensión. Y cuando estos sentimientos se van anclando en el tiempo, se empieza a pensar cómo acabar con esto, a poner fin a este sufrimiento. Empiezan a surgir ideas suicidas y en muchísimos casos llega lo menos deseable, que es nada más ni nada menos que acabar o intentar terminar con tu vida.
Jerry, ¿por qué es tan frágil la estabilidad emocional de nuestros jóvenes? ¿Por falta de autoestima? ¿Por falta de motivación?
Hombre, la verdad es que la fragilidad está asociada a la debilidad. Y tenemos una juventud muy, muy débil. Hay que decirlo alto y claro y no tenemos que rasgarnos las vestiduras. Están con falta de herramientas y falta de armas para la dura batalla que es la vida.
Pero, por ejemplo, en situaciones de abuso o maltrato lo entiendo, pero en una relación normal y cordial, en una familia, ¿qué hacemos en casa para que nuestros hijos se sientan así? No sé si es que quizá les sobreprotegemos demasiado.
Hombre, vamos a ver, esa es una de las causas principales. La sobreprotección es uno de los orígenes principales de la debilidad en los jóvenes. Eso lo tenemos claro, ¿no? A los críos, a ver, no tenemos que evitar que se caigan. Lo que tenemos que hacer es darles la confianza de que estaremos para ayudarles a levantarse. Creo que muchas veces estos críos no notan que realmente confiamos en ellos, pero no confiar en que hagan una cosa o no lo hagan, sino en la actitud de que lo van a hacer, ¿no? Y eso muchas veces es falta de comunicación.
Bueno, es difícil ser padre e hijo durante esta época de la adolescencia porque es una etapa de transición marcada por muchos cambios físicos, emocionales y sociales y requiere pues una especial atención a la salud mental. Decíamos antes que la prevención es fundamental, ya sea por ansiedad, depresión, estrés, por impulsos suicidas, por supuesto. Cuando se nos va de las manos hay que pedir ayuda desde el principio, pedir ayuda y dejarse ayudar.
Es que la prevención es fundamental, ¿no? Y la prevención viene de la mano de la educación y la formación, tanto en los jóvenes como en los padres. Y creo que tenemos que empezar a aprender, ¿no?, a echar a un lado a uno de los mayores cómplices de los desequilibrios mentales, el silencio. Yo creo que pedir ayuda no es debilidad, es vulnerabilidad, y vulnerables somos todos.
Y los padres también tenemos que aprender a normalizar ciertas conductas de nuestros hijos para poder ayudarles, es el primer paso.
Ah, pero ya no solamente aprender a normalizar o a formalizar estas situaciones. Yo creo que lo que hay que hacer es formarse, e incido mucho en ello, para conocer de primera mano lo que está pasando y de ahí poder obrar en consecuencia.
Pero hemos hablado en algunas ocasiones de que en los adolescentes el trabajo grupal es muy potente porque el grupo de iguales ayuda mucho en la recuperación. Está claro que hay que pedir ayuda en cualquier centro sanitario y atención sanitaria para dar respuesta a cualquier problema de salud mental. Pero en este sentido, el deporte es el mejor antidepresivo. ¿Por qué?
Bueno, yo siempre digo que no hay mejor antidepresivo que la actividad física, ¿no? Cuando haces deporte, segregas todos los neurotransmisores y hormonas de la recompensa. Pero uno en particular, la dopamina, la que ayuda de una manera milagrosa a la estabilidad emocional. El conjunto de todos esos neurotransmisores y hormonas de la recompensa te hacen reafirmarte, empoderarte, que es, sobre todo cuando tienes trastornos mentales, lo que te hace falta en primera instancia.
Y el deporte te va transformando y va reforzando la personalidad. Escuchábamos antes a las doctoras que decían que cambiar patrones de comportamiento realmente es lo complicado, pero hacerlo en grupo resulta más fácil y sobre todo si lo haces a través del deporte, ¿no?
Claro, vamos a ver. Uno de los valores más importantes a nivel conductual que te regala la actividad física del deporte es la pertenencia a grupo. Y tú, cuando te sientes protegido, cuando te sientes que perteneces a algo, no te hace falta buscar el reafirmamiento en otras cosas, ¿no? Porque desgraciadamente estamos hablando ahora mismo solamente casos de que tienden al suicidio, pero ¿cuántos chavales de estos con la autoestima por los suelos tienden a la ludopatía, tienden a la drogadicción, tienden al alcohol o incluso tienden a la delincuencia? Buscan segregar este círculo dopamínico que hemos hablado anteriormente de otra forma. Desgraciadamente, esta dopamina se puede segregar a través de todos los vicios. El único vicio, aunque para algunos lo es, que sirve para segregarlo de una forma tan sana, es el deporte, ¿no?
Sí, sí, sí. Y está claro que si hay problemas hay que resolverlos, cada uno que encuentre su manera, porque hay cosas que si no se resuelven bien a esas edades, puede que se arrastren a lo largo de los años, y muchos problemas psíquicos que salen en edades adultas, si rastreas los orígenes, muchos problemas comienzan en esta época, en la adolescencia, incluso mucho antes.
Hombre, ya lo decía Freud, que no, que nosotros somos, al final, somos el conjunto de nuestros traumas infantiles. ¿Y qué ocurre? Cuanto más chavalitos somos, pues más débiles, lógicamente. Pero si aparte esta sociedad, a través de esa sobreprotección que nos están insuflando nuestros padres, nos están haciendo mucho más débiles, pues lo como te he comentado antes, ¿no? Al final somos soldados sin armas, que vamos a una guerra dura y ardua, que es la de nuestra propia existencia, ¿no? Pero nosotros, que no se nos olvide, que tenemos un arma fantástica y maravillosa, y ya aquí traigo el asco a mi sardina, que es el deporte.
Pues sí, ser adolescente no es fácil, especialmente en esta época en la que el bullying, la tecnología y el estrés escolar abarcan el día a día. Terminamos, Jero, si te parece, con unos consejos a nuestros jóvenes para promover la salud mental. Yo diría que a jóvenes y a padres, por ejemplo, la convivencia familiar a la que tú hacías alusión antes es fundamental, ¿no? Al igual que establecer límites y libertades y horarios y rutinas.
Hombre, yo primero no vamos a hacer deporte. Vamos a intentar hacer deporte. Si no queremos hacer deporte, vamos a abrazar la naturaleza. Hay que caminar por el campo, porque vamos a ver la vida de otro color. Eso así como herramientas fáciles y gratuitas. Y luego vamos a ponernos ya un poquito más enfocados. Al primer síntoma de desequilibrio emocional, hay que reconocerlo. Hay que reconocer lo que se tiene, primero para ti mismo y luego para los demás. O sea, de verdad, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. El primer desequilibrio se cuenta a un amigo, a tu familia, a un profesional, a quien quieras. Pero no te lo quedes para ti, que se enquista. Yo soy de los que digo que deporte y comunicación. Que el deporte, según empiezas a hacerlo, tienes tres recompensas inmediatas, Rosa. Física. Joder, haces deporte, te sientes bien, te sientes más guapo, más delgadito. Va conectada directamente con la psicológica, lo que hemos comentado antes. Segregas todas las hormonas y neurotransmisores de la recompensa. Y tanto la física como la psicológica la metes en una coctelera y te sale la tercera recompensa fantástica y a las que algunos nos han salvado la vida, que es la conductual, los valores que te aporta esa pertenencia a grupo que estábamos hablando anteriormente. Pues con esas tres recompensas que te da el deporte y luego el saber comunicar, el saber pedir ayuda, que pedir ayuda no es debilidad, que es vulnerabilidad, y vulnerable somos todos. Podremos ir saliendo de esto, y que no se nos olvide, por Dios, Rosa, que en esta vida todo pasa y sobre todo, todo se entrena.
Hombre, y que la juventud es una de las mejores etapas de la vida y es vital disfrutarla al máximo. No hay que perder esa oportunidad. Y aquí, bueno, pues cada semana con Jero descubrimos muchas herramientas para aprender a gestionar las emociones, el estrés, el fracaso especialmente, y sobre todo para animarte a practicar actividad física o algún deporte para generar dopamina que nos ayudará a equilibrar nuestra estabilidad emocional, que falta nos hace. Jero, como siempre, gracias por todo. Seguimos en la lucha.
Gracias a vosotros y sobre todo, feliz año.
Es cierto, feliz año y nada, que seguiremos con nuestras charlas. Un beso fuerte.
Seguimos en esta dura y ardua batalla de nuestras
historias. Eso es.
Un besito enorme a todos.
Buena semana, chao.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado. COPE, estar informado.
Dime si algún día sentiré tu cuerpo otra vez. Algo me dice que quieres volverme a ver. Oye, baby, desde esa noche no paro de pensar en ti. Tú bien sabes que yo soy tu hombre, porque no te hace sentir. Y nunca supo amarte como yo lo sé.
Bueno, comienza un fin de semana de muchas compras, estamos en época de rebajas, no hay que olvidarlo, y llega un fin de semana de prisas, de aguantar colas, de colarse si eres de los más espabilados, porque claro, hay muchas técnicas. Está la técnica de hablar y colarse, el solo tengo una pregunta rápida, también está el que es que solo llevo dos cosas, ¿eh? En fin, que el colarse es un arte tan milenario como la propia cola, Ana Huertas.
Pues sí, hay gente que lo tiene bastante más claro. Yo es que en esos momentos, cuando veo que se me está colando alguien, me quedo un poco ahí que no sé si decir algo o no, me da un poquito de vergüencita.
Tú le pones caritas, no le pones cara, a ver si se da cuenta que te has enterado.
Ahí, ahí, eso sí que lo hago. O si voy con alguien, le digo, joder, fíjate este, a ver si me oye. Y se echa para atrás. Bueno, vamos a escuchar una de las técnicas que esta, fíjate, yo no la conocía.
A mí me pasó un caso en un supermercado. Estábamos en la cola y llega la señora y dice, ¿me dejan ustedes pasar? Sí, sí, pase usted, señora. Y llevaba 17 productos metidos en el, ¡oh!, en el abrigo. Fíjense ustedes cómo se puede colar la gente, ¿eh? Hasta luego.
¿Te crees que va con una barra de pan y luego lleva pues el supermercado entero ahí dentro?
Exactamente, y también incluso cuando te pones detrás de alguien porque ves que solo tiene, pues imagínate, una barra de pan en la mano, claro, y luego llega el otro con el carrito, la pareja que viene con el carrito cargado hasta arriba y se pone con ella, claro, y dices tú, madre mía, yo que me he puesto aquí porque solo tenía una barra de pan.
La que te espera. Bueno, sí, en fin, hay otros que utilizan técnicas milenarias, pero que milagrosamente le sale bien porque es la primera vez que escucho que esta historia tiene final feliz.
Este verano estuvimos de vacaciones en Granada y estuvimos en la Alhambra y un amigo mío con su hijo y mi hijo, que era para verlos porque era un espectáculo, verlos por la salida de la Alcazaba de la Alhambra, como he dicho, iban andando hacia atrás. Ay. Y consiguieron entrar en Alcazaba por la salida. Era un espectáculo verlo.
Un espectáculo.
Pero es que es difícil eso de colarse por la salida. Telita, ¿eh?
Sí. Y encima haciendo el moonwalker, ¿no? De Michael Jackson. Bueno, esto y la técnica del abrigo me ha gustado, pero es verdad que hay muchas técnicas a la hora de colarse y muchas frases, ¿no?, típicas que empleamos para llamar la atención a alguien que se quiere colar. Cuéntanos si te has intentado colar alguna vez y si te ha salido mal también, ¿eh?
En Facebook nos puedes hablar en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, que nos escuchamos en el 687-08-9770.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y seguimos en La Noche de COPE, donde nos gusta compartir contigo un montón de cosas interesantes, ¿verdad, Ana Huertas?
Exactamente. Oye, Rose, ¿te has hecho ya la lista de propósitos de Año Nuevo?
Por supuesto. De hecho, en algunos ya estoy flojeando. Y eso que llevamos solo 15 días de enero. Es que nunca cumplo. Nunca cumplo.
Yo fíjate que ya ni me hago lista porque al final es que lo que tú dices es que no hago ninguno. Así que ya paso. Paso
ya,
el
ya,
tema.
Ya. Bueno, eso yo creo que nos pasa a la mayoría, ¿eh?
Mira, hoy te vengo con datos. Dos investigadoras de la Universidad de Cornell y de Chicago en Estados Unidos han publicado un estudio sobre esto de los propósitos de Año Nuevo.
Sí.
Fíjate. El 55% de los propósitos están relacionados con la salud. El 34% de los que nos hacemos con el trabajo. Y solo el 5% son propósitos sociales. Es decir, pasar más tiempo con la familia o ser más solidarios, etcétera.
¿Y dónde está el dinero? También influye en la felicidad.
Sí. El problema es que estos propósitos, como nos pasa a nosotras, Rose, se van desinflando. Y a lo que íbamos, que no los llegamos a cumplir. Hace poco, de hecho, hicieron otro estudio en la Universidad de La Rioja y llegaron a la conclusión de que solo el 10% de las personas mantienen sus propósitos más de 10 meses, ¿eh? Ya no te digo
meses.
Ni que los cumplan.
¡Qué barbaridad!
Ya. Y es mucho, ¿eh? Bueno, ¿por qué tenemos la necesidad de marcarnos propósitos a sabiendas de que no los vamos a cumplir? Pues nos lo responde el psicólogo Amable Cimas.
Básicamente porque las personas somos animales de costumbres y necesitamos siempre plantearnos objetivos para tirar el día a día.
O sea, que es un poco como una necesidad que tenemos, ¿no?, para poner algo de esperanza a nuestro año.
Algo así, de hacer las cosas como queremos, que salgan.
Lo bueno que tiene es que hay momentos a lo largo del año que consideramos que esos objetivos son, digamos, más obligatorios. Puede ser el día 1 de enero o puede ser cuando uno se plantea llega el verano y quiero estar mejor físicamente.
de algún modo necesitamos esos hitos, esos momentos en los que reflexionamos sobre lo que queremos y vemos hasta qué punto lo que queremos coincide realmente con nuestra actitud real para cumplirlo, ¿no? Pero es una especie de necesidad primaria para poder plantearnos metas cortitas y poder tirar para adelante.
Pues sí. La cosa, Rosa, es que nosotros hacemos esto.
Claro, porque muchas veces el planteamiento que tenemos, por ejemplo, ahora en enero es quiero adelgazar o quiero dejar de fumar o quiero ser más diligente con mi trabajo. Son metas muy generales, es como una especie de reflexión general.
Cuando en realidad, y toma nota para tus propósitos, que te va a venir bien, deberíamos hacer esto otro.
Y lo que necesitamos son realmente cuestiones mucho más puntuales, aspectos más concretos. Necesito bajar 3 kilos de peso, debo de ir al gimnasio al menos una vez a la semana, o salir a pasear por lo menos un ratito todos los días o cada 2 días. Cuestiones, metas que sean más accesibles, porque es mucho más probable que las cumplamos que cuando nos planteamos una meta muy general, que en el fondo es una especie de autoconvencimiento, que las personas también tenemos mucha tendencia a autoengañarnos, y ese proceso de autoengaño pues también forma parte del año nuevo.
Claro, vamos, que tenemos que tomarnos la vida con calma y ponernos metas a corto plazo. Ir poquito a poco, que al final es como se consiguen las cosas.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado. COPE, estar informado. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. Bueno, pues te gusta viajar, estate atento porque todo lo que te vamos a contar ahora es muy interesante, porque efectivamente tenemos un país con cientos de rutas, pueblos, ciudades y joyas naturales para hacer un viaje diferente cada fin de semana del año. Y además tenemos al mejor guía de todos, a mi querido periodista y viajero incansable Pedro Madera. Buenísimas noches.
Muy buenas noches y frías noches.
¡Qué barbaridad! ¡Qué cambio de temperatura tenemos del día a la noche! ¿Eh?
Eso se llama anticiclón, porque el día hace solecito, sube la temperatura y por la noche cuando se cae, se va el sol, pues baja el termómetro.
Qué
Pero vamos,
gusto.
Tampoco hace tanto frío, da gustito. Y además el frío está muy infravalorado, ¿eh? El frío tiene su momento poético. Y hay un turismo de frío que en otros países lo tienen muy, muy, muy desarrollado y que aquí empieza a desarrollarse. Porque sí, porque el frío está de moda, vamos, es un gran conservante.
Bueno, sobre todo conservante. Además afrontamos los días más fríos del año en este mes de enero y Pedro está dispuesto a aprovecharlos al máximo. Así que bueno, ya me estás diciendo que me pongo de ropa porque ya sabes que yo no soy nada amiga del frío.
Pues yo siempre pienso, ya sabes mi teoría, mallas largas y pantalón encima y ropa térmica de esta, que no es la más sexy, pero es siempre calentita y protege. Y protegerse, regla de oro que ya me lo dijo mi abuelo, protégete los pies y la cabeza. Tú,
la
si
cabeza.
Proteges los pies y la cabeza, vas mucho más segura.
Bueno, y las manos, ¿eh? Yo también necesito guantes, ¿eh? Cuando me
sí, los guantes, y eso será por descontado.
Dicho esto, Pedro, exactamente. Pedro Madera tiene su propio ranking de los sitios más fríos de España. Así que, si te parece, Pedro, vamos a empezar el recorrido en un sitio diabólico. Bueno, un sitio diabólico en cuanto a frío se refiere, como es Molina de Aragón. Pedro.
Bueno, Molina de Aragón aparece en muchos de estos portales del pueblo más frío de España, bla, 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 siempre aparece Molina de Aragón. Y es dentro del frío que hace, es un sitio muy bonito. Y uno cuando va por la carretera, que sale así cuando sale desde la Nacional 2 y va camino de Teruel, llega a Molina de Aragón y sobre todo si es al atardecer, uno ve las murallas del castillo en la ladera, ve el puente y ve a la gente paseando con una normalidad que tú ves como en el termómetro del coche pone menos 8 y los niños pasean normalmente. Y a mí eso siempre me ha impresionado mucho. Es un sitio fantástico. Eso es. Tiene un castillo del siglo XII, tiene la iglesia de Santa Eulalia, tiene bastantes sitios así históricos y luego tiene sobre todo un escenario alrededor fantástico. La prueba está en que se han rodado bastantes películas en el propio casco histórico y a las alrededores, a las afueras, ha rodado hasta algún capítulo de Juego de Tronos. A mí me parece un sitio sublime, de verdad, sí. Estupendo. Y además ahora pues hay algún hostalito muy mono, hay algún hotelito en el centro de la ciudad que está muy bien, que tiene chimenea, con lo cual esa parte de la compañía, la ropa y el sitio la cubren perfectamente. la historia está estupenda. Fue además una población que en la guerra civil le dio fuerte a los franceses. Se notaba que no venían muy preparados para el frío alcarreño y se defendió muy bien. E incluso en el siglo XIX, fíjate, pensaron en volar todo el castillo para que fuera más bonita la arquitectura del pueblo. Pero por suerte se respetó, quedó, y hoy es un pueblo maravilloso para pasar un fin de semana en invierno, en verano, en primavera, y además es el acceso al Alto Tajo, es un sitio estupendo, vamos. Buenos asados, buena repostería de esa de manteca, estupenda, y luego todo el acceso, ya te digo, a la parte norte del Alto Tajo, que me parece uno de los sitios, uno de los espacios naturales más bonitos de España. También digo una cosa, pues si vamos ahora en invierno, por favor, por las mañanas, muchísimo cuidado con la conducción. En las zonas de Umbría suele haber hielo, vamos con nuestro coche, bla, 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 placa de hielo, frenazo, y como dicen en el pueblo, y nos va al huerto, Entonces, sí, por favor, mucha moderación conduciendo.
Es un sitio muy frío, es un lugar que rebosa historia y arte por sus cuatro costados y que en 1965 se declaró a Molina de Aragón conjunto histórico-artístico, o sea que estamos hablando de
un lugar muy bonito, estupendo. Y desde un torreón que hay arriba que se llama la Torre de Aragón, las vistas que tiene es una delicia y todo. Bueno, la prueba está en que es uno de los grandes lugares para los amantes de la bicicleta de montaña, porque es que no se encuentran ni al litri, y es que hay un montón de caminos bien compactados, sin asfaltar, de arena, y son perfectos, vamos. El río Gallo es un destino perfecto,
Pues
un río
estrechito,
no creas que tiene mucho, pero es un sitio estupendo.
Y para pasar frío, Molina de Aragón, muy bonito, con su barrio judío, con el barrio de la Morería, en fin. Bueno, vamos a cambiar de escenario. Ahora buscamos un sitio romántico para pasar frío y achucharse un poco. Y buscamos este escenario. ¿Y dónde lo encontramos, querido Pedro Madera? ¿Dónde nos llevas?
Pues yo en estos ranking imposibles que ves, el sitio más frío de España y tal, ¿no? Que te lees, te enteras de que la población de tortugas verdes es superior por las femeninas que por los machos, te enteras de esto en los portales del tiempo, y luego te enteras del pueblo más frío. Bueno, pues hay un pueblecito que se llama la Torre de Capdella, que durante mucho tiempo ha presumido ser el sitio más frío de España. Esto no está demostrado, pero el sitio es maravilloso porque es un pueblecito que es como la capital administrativa del Valle de Fosca. Valle de Fosca es un valle muy estrecho, donde le da el poco el sol en invierno. Ahora ya dentro de unas semanas vuelve a dar más el sol en muchas de las poblaciones. En la parte del Pirineo del Pallars Jussá, en Lérida, y es un sitio maravilloso. El pueblecito este, que se llama la Torre de Capdella, pues un pueblecito que vive entre los 18 pueblos, creo que son 800, 900 personas. Pero es perfecto para los que nos gustan los pueblos de montaña. Nieve en invierno, senderismo en verano, delicioso. Y luego además es el paso natural, cualquiera de estos pueblos, a toda una zona de lagos, de glaciares, que hay como 32 lagos en esa
caramba,
zona.
Entonces, qué bonito.
Si por la mañana, después de un buen café con leche, una rebanada de aceite con manteca o con queso, te pones las botas y sales a andar, te prometo que cuando vuelves te comes el doble de café con leche, del doble de pan y todos los embutidos que te ponen en la mesa. Es un sitio delicioso. Todo el valle me parece estupendo. Son 18 pueblecitos, unos mejor conservados que otros. Vive muy poca gente, pero los fines de semana, por supuesto, que hay turistas, porque está relativamente cerca de Zaragoza, de Barcelona o de Lérida capital, y me parece un sitio, para mí, de los más bonitos, poco conocido, no es de estos sitios que sale así en las grandes guías y eso, pero me parece la Torre de Capdella, me parece un sitio fantástico para pasar un fin de semana, repito, con buena compañía, que si no el día se hace muy largo.
Si después de este lugar tan tranquilo y casi desconocido, con una belleza natural, según nos cuenta Pedro, espectacular, que acabamos de ponerlo en el mapa muchos, nos vamos ahora a otro lugar también de los grandes desconocidos de este país. Porque si hablamos de frío, seguro que pasamos por Teruel, Pedro.
Hombre, Teruel lo tiene todo. Tengo un amigo que dice que el torico no creció de frío, que pasó de ternero. Con eso te lo digo todo, vamos. Teruel es el ejemplo de marketing hecho del frío. El frío se ha convertido en un reclamo turístico. Hay alguna agencia de viajes que antes de la pandemia preparaba viajes todos los fines de semana a pasar frío en Teruel, frío, enseñarte los sitios más fríos. Entonces te llevaban a Calamocha, a Griegos, a la Sierra de Jalavimbre. O sea, el frío es casi parte del patrimonio de Teruel. Y lo hacen muy bien, porque ellos han dado cuenta que hay gente que le gusta pues ver los alrededores de Teruel nevados, con esas escarchas por las mañanas, y luego, bueno, pues está ese reto de saber que por la mañana te levantas y que hace un frío pues que marca perfectamente menos 8, menos 10, menos 12, o en algunos casos, como el año pasado, con la famosa esa Filomena que parecía el fin del mundo, sí. Pues en Calamocha llegaron a menos 25, menos 26. Bueno, ya sabes que en esto siempre hay muchas peleas y muchas teorías.
Fíjate que Calamocha es uno de los principales pueblos productores del jamón de Teruel, ¿no?
Claro, me alegra que me lo digas, porque es una de las cosas. No, ya nos va gustando más el frío, ¿lo ves?
Es que ese
frío es el que cura el jamón, eso es. Bueno, Calamocha es un pueblo que está en el Valle del Siloca, y es un poco la base de operaciones para la denominación de origen jamones de Teruel. Es un sitio muy especial, tiene un casco antiguo, tiene palacios, muchas casonas, tiene un palacio que a mí me encanta la entrada, que es el Palacio de Vicente Despejo, tiene un puente. Es un sitio estupendo. Y tiene
es que
una
forma parte de la ruta del CID, entonces eso es importante añadirlo,
Muy bien, eso es. Es que el CID es el segundo camino de Santiago, lo que pasa es que no está tan conocido y tan valorado, pero tenemos que hacer un programa del CID, porque a mí me encanta recorrer todos esos pueblecitos. Y ahora pues sí, en invierno, pues sí, hace frío, pero en primavera, por ejemplo, el camino del CID, yo creo que el camino del CID y el camino del Duero son las dos grandes alternativas al Camino de Santiago. Lo que pasa que todavía pues no se ha explotado mucho, pero
pues
estoy seguro que
de aquí a unos
años
Pedro.
Bueno, sí, maravilloso, sí, gran sí. idea, vamos. Salgo yo de Santa Gadea vestido al destierro, vamos, y acabo en Peñíscola como Charlton Heston y con Sofía Loren, vamos.
Pues bueno, de momento estamos en Calamocha, no te adelantes. Sí.
Bueno, pues Calamocha es un sitio de estos también que aparece en el Triángulo del Frío, que es el reclamo turístico de la zona, pues que une Calamocha, Molina de Aragón y el propio Teruel. Y es un sitio, ya digo, estupendo. Eso sí, hay que buscarse un buen hotel con buena calefacción, porque también se llega con mucha facilidad a los 10 grados bajo cero. Y luego, por ejemplo, si buscamos, no es tan bonito como Calamocha, pero el paisaje es como más abierto, y ahí cuando hace viento, como diría Leo Harden, ahí el viento no hace frío, ahí se fabrica el frío. Es en Griegos. Griegos, ahí a los pies de la Muela de San Juan, en la Sierra del Albarracín, ahí es que hace un frío tremendo. Es cierto que hay cerca una zona de esquí, con lo cual las casas están muy bien equipadas, se sabe muy bien lo que es una buena chimenea, lo que es la leña, lo que es la calefacción, pero yo creo que Griegos es un sitio donde hace frío, porque cuando sales a la calle, si vas por la calle que no debes y te da el viento de cara, no hay prenda que resista eso, de verdad, igual, es tremendo.
Igual, Pedro, tiene que ver que sea el segundo pueblo más alto de España, Igual
influye
algo
mucho,
tiene que ver eso,
Influye mucho, y sobre esto también hay discusiones, si es el primero, es el segundo, si el más alto está en Ávila porque está habitado o no está habitado. Esto es un tema que también se ha hecho tema de reclamo turístico. Además, el alcalde de Griegos, que algunas veces nos ha venido a hablar a la COPE, lo hace muy bien y tiene muy bien aprendido el discurso. A mí me encanta como pueblo, la primavera salvaje, el otoño también, es un santuario de setas y de níscalos y de toda clase de hongos, y es maravilloso como eso. Y luego además hay una cosa que me encanta, yo no sé si seguiré existiendo, pero yo una vez que estuve ahí había un museo de las mariposas. Y yo, con todo el frío que hace, que sepan que hay un museo de mariposas, me demuestra que es que hay una amplitud térmica tremenda.
Y vamos a ir terminando ya, querido mío, precisamente en la siguiente parada. Disfrutando del frío en nuestro país, en la segunda capital de provincia más pequeña de España, después de Teruel, que es precisamente Soria.
Bueno, yo Soria, la gente dice frío, Soria. Yo creo que Soria y Burgos son los dos sitios en el downtown de Soria. En el downtown de Soria hace un frío, pero un frío estupendo. Buenos torrendos, buena gastronomía, buen vino de la Ribera del Duero, de las bodegas que están en la parte soriana, de las que están en Burgos. Es un sitio delicioso, arte, cultura, gastronomía, calles así estrechitas para arrimarse uno a la persona adecuada, en fin, una delicia de sitio
pero ojo, hace un frío del carajo.
Qué pela, ¿eh? Sí, al igual que en Burgos, que está llena de rincones emblemáticos.
Bueno, Burgos,
y hace un frío
Burgos
de...
estupendo también.
Pero que hay muchos sitios donde se pasa frío, pero a gusto, ¿eh? Hay que saber dónde ir, sin duda, y siempre, como dice Pedro, en la mejor compañía. Bueno, querido compañero Pedro Madera, gracias y hasta la próxima semana.
Gracias, adiós.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado. COPE, estar informado. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone.
En la noche de COPE nos gusta repasar los estrenos que llegan a la cartelera de cine y hacerlo precisamente con nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, que así mirando por encima, Juan, veo la cosa regulera. No sé qué te parece a ti esta semana.
Sí, bueno, suele pasar, porque a principios de año y a finales del año vienen todas las películas que van a ir a los Oscars y tal, y luego pues vienen semanas de saldos, como esta.
Como esta, de resaca.
Pero en las que siempre hay cosas que rescatar, ¿eh?
Por ejemplo, mira, vamos a empezar con una nueva versión del clásico de Shakespeare, Macbeth.
Mi esposo, qué rey has de ser. ¿Tú eres hombre?
Sí, un valiente que no teme mirar lo que aterraría al diablo.
No tengo palabras, mi voz está en mi espada.
Que bueno, Juan, esta película es interesante porque posiblemente sea la reinvención cinematográfica más teatral de este clásico de Shakespeare, ¿no?
Sí, mira, es una cosa muy muy particular. De hecho, se ha estrenado fuera de los viernes, se estrenó el miércoles pasado, solo en lo que se llama estreno limitado. Yo creo que en Madrid en un par de cines, en Barcelona lo mismo, porque se estrena también en plataformas. Es decir, es un estreno singular. Primera cosa. La segunda, el director es uno de los hermanos Coen, que, bueno, son
Joel
muy
Cohen,
conocidos,
sí.
Que han hecho muchas películas juntos, y aquí Joel Cohen afronta esta película sin su hermano, la primera película que hace sin su hermano, y bueno, y con un reparto excepcional.
De lujo.
Está Frances McDormand, que es la esposa, no me acuerdo si de él o de su hermano, o sea, es esposa o cuñada de Denzel Washington. O sea, el tema del reparto y director, segunda cosa interesante. Tercera, es un blanco y negro. Un blanco y negro maravilloso,
anda.
O sea, de una calidad que en algunos momentos recuerda como películas clásicas de género de los años 40, pero en otras son planos como muy modernos. Y bueno, pues es una adaptación de Shakespeare, o sea, el argumento no tiene ningún
misterio,
es Macbeth.
Sí.
La gracia está, como tú decías, en la puesta en escena, que es muy personal, muy original y muy interesante desde el punto de vista estético. Luego tiene muchas cosas modernas, o sea, Macbeth es negro, de hecho es Denzel Washington, ¿no?
Claro.
Ya sabes que ahora estas cosas en Hollywood las premian mucho. Entonces yo creo que es una película un poco minoritaria, pero desde luego es una joyita que merece la pena, de hecho la hemos puesto hoy la primera porque probablemente es la más interesante de la semana.
Fíjate que estaba yo pensando que he perdido la cuenta del número de versiones cinematográficas de Macbeth que se han hecho, pero claro, es que esta historia tiene algo que no importa las veces que lo hayamos revisitado, siempre hay espacio para una más. Y en este caso
sí.
Ha llegado.
Ah, bueno, perdóname,
este año.
Y tú hablabas del tono teatral, efectivamente, tiene muchos momentos como muy teatrales. Es decir, es realmente interesante desde el punto de vista pues del lenguaje del cine y es una adaptación pues que no se puede comparar con otras, porque
ya.
Es muy personal y muy especial.
Muy personal, de Joel Cohen, primera película dirigida en solitario, como decimos. Bueno, pasamos a la historia de una mujer que tiene una doble vida entre Francia y Suiza y se llama Madeleine Collins. Y esta es una película francesa, pero no es una comedia como suele ser habitual, sino que es más bien un thriller dramático con una historia de suspense en la que, por cierto, nos encontramos con la participación del español Kim Gutiérrez.
Sí, además a mí es un actor que me encanta y que aquí tiene mucha importancia. A ver, es una película que tú la empiezas a ver y empiezas como a decir, no me lo creo, al principio, porque es una mujer sofisticada, ¿no? Una mujer de una clase social media alta que tiene una familia en Suiza, marido, hijos, y luego ves que tiene otra en Francia.
En Francia, caramba.
Pero que son, o sea, que lo ignoran, ¿no? O sea, dices, al principio dices, esto no es posible, o sea, no es posible llevar una vida así. ¿Cómo vas a mantener Claro, la excusa es que ella por su trabajo viaja mucho y entonces se pasa yendo de una casa a la otra.
Bueno.
Hasta que empiezan a darte información y empiezas a entender que sí es posible cuando conoces la historia que hay detrás. Entonces, es como un poco Hitchcock en ese sentido, ¿no? Porque vas, tiene mucho suspense, estás toda la película queriendo saber qué hay detrás de esta doble vida, y pero es una película pues muy dramática y muy tremenda, ¿no? Porque uno ya intuye que eso no puede acabar bien.
Acabar bien, ya, obviamente, eso te iba a decir, ¿no? Sí, exactamente.
Y ya digo, la presencia, como tú decías, de Queen Gutiérrez, bueno, sí. Es una película muy interesante, muy bien hecha. También aparece Jacqueline Bisset, o sea, un homenaje al cine más clásico francés. Así que para los amantes del suspense y del cine francés, sí que es una buena recomendación.
Bueno, pues esta película se llama Madeleine Collins y se ha estrenado la última película dirigida por Clooney, titulada El bar de las grandes esperanzas. Y en el reparto encontramos a Ben Affleck, que tiene varias nominaciones a diferentes premios como actor secundario. Juan, ¿qué te ha parecido?
Bueno, mira, es una película que hay que decir que se estrena directamente en plataformas, cosa que ya hemos hablado aquí muchas veces, que cada vez es más frecuente,
sí.
No porque sea mala, al contrario. Bueno, es una forma de estrenar y de llegar al público diferente, ¿no? George Clooney está detrás, aunque no sale delante. Él ya ha demostrado en muchas películas que es un gran director y en este caso pues adapta una novela autobiográfica de un niño, bueno, un niño al principio de la película, que vive con su madre en casa de sus abuelos. El padre se largó hace mucho porque es un impresentable, la madre está arruinada, se ha tenido que ir de su casa porque la han desahuciado y se ha ido a vivir con los abuelos.
Caramba.
Y el sueño de este niño es ser escritor. Y Ben Affleck es su tío, es el hermano de su madre y va haciendo como de figura paterna. Él tiene un bar que se llama Dickens, que es precisamente el bar de las grandes esperanzas de la que habla el título. Y este Ben Affleck pues le va introduciendo en las cosas de los misterios de la vida y le da muchos libros para que se aficione a la lectura y le da consejos, etcétera, ¿no? De ahí pasamos a la vida adulta de este niño cuando ya es un universitario en Yale. Y vamos entendiendo pues muchas cosas de su historia y de su pasado. Es una película muy interesante, bonita, sobre el tema de la ausencia del padre y la búsqueda del padre, los vínculos no biológicos, sobre la maternidad, esta madre coraje que trata de sacar a su hijo adelante. Y no es la mejor película de George Clooney, porque las tiene muy buenas. Recordemos pues Los Idus de Marzo,
sí.
Recordemos The Monuments Men, pero es una buena película de temas interesantes con una gran interpretación de Ben Affleck y que merece la pena verla.
Bueno, sí, merece la pena ver a Ben Affleck haciendo del tío que todos quisiéramos tener. Tío o lo que fuera, pero tenerlo cerca, sí, al fin y al cabo. Bueno.
Efectivamente, aunque tiene es un hombre, digamos, de mundo, ¿eh? No es un intelectual que aconseja al niño, no, es dueño de un bar. Pero con toda, digamos, su rudeza, educa al niño y le hace bien.
Muy bien, pues muy interesante esta propuesta. Vamos a ponerles nota. Profe, empezamos con Macbeth. ¿Qué nota le ponemos?
Vamos a ponerle un 8.
Un 8, bueno, no está mal.
Es Madeleine la propuesta cinéfila de la semana.
Sí, sí, ya lo veo. Madeleine Collins, ¿qué le ponemos?
Vamos a ponerle un 6,5.
Uy, qué bajón. Y a Clooney, bueno, de Tender Van, el bar de las esperanzas.
Pues mira, aquí vamos a subir al 7,5. No está tan mal.
No, sí, sí, oye, buenas notas para una semana floja, ¿eh? Profe, no está mal.
No,
está
para mal. Mí una semana floja es de cinquillos. ¿Cuántos estudiantes darían lo que fuera por un 6,5?
Exactamente, tienes toda la razón, querido. Bueno, pues hay que ir al cine, eso está claro. Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones. Y tú y yo nos vemos.
Nos vemos en el cine.
El cine. Adiós, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Noche con Rosa Rosado. COPE, estar informado.
Cómo me gusta la vida. Ir donde nos lleve el viento. Donde los sueños nos gritan. Donde me dicen de siempre amor.
Bueno, Bueno, pues hay mucha gente que dirá, a mí lo que me gusta son las rebajas porque aprovecho y me compro lo que necesito a menos precio, pero claro, son días de compras, de aguantar colas, especialmente los fines de semana, que no sabes cómo están las tiendas y los centros comerciales los sábados por la tarde, qué locura. Y claro, se nos ha ocurrido hablar de colas, de colarse, de técnicas y anécdotas. ¿Quién no se ha colado alguna vez? Otra cosa es que te haya salido bien, porque claro, hay gente que no se aguanta y llama la atención al que se está colando. Y luego yo creo que todos hemos sido víctimas, a todos se nos han intentado colar, y entonces, ¿qué haces? ¿Le dices algo o te aguantas? Entonces hoy hablamos de eso, anécdotas, trucos, técnicas, ¿no? De todo eso, Ana.
Mira, Rosa, menos mal que el oyente que vamos a escuchar ahora no se aguantó y no se cayó la boquita.
Pues a mí lo que me ocurrió en la discoteca, donde yo habitualmente, cuando voy a pedir a la barra, veo que hay una chica rubia muy mona que se quiere colar, porque me parecía a mí, digo al camarero que le conocía, oye, Claudio, esta rubia se quiere colar. Bueno, pues empezamos a hablar, la rubia y yo, y ya llevamos 30 años de casados. Desde entonces, ya que se quiera colar, yo la dejo, ya no me conozco más.
Si se quieren colar, que se cuelen. Le fue bien, ¿eh?
Le fue bien, sí, a la rubia
que se quiso colar y a este oyente que al final le han acabado casados. Muy bien.
Y luego hay otra gente, pues eso, que no se calla la boquita y parece que hasta incluso disfrutan cuando a alguien se le cuela.
Yo no me cuelo jamás y no tolero a nadie, absolutamente a nadie, que se cuele. Y la frase que digo es, oiga, oiga, que la cola va por aquí. Y saco la verdulera que llevamos todos dentro y me pongo como una fiera. Un día en una carnicería, tres o cuatro personas esperando al carnicero, de pronto llega una mujer, ¡pumba!, y se pone a pedir. Y claro, se lo digo, dice, uy, no me había dado cuenta que había cola. Digo, no, estamos aquí mirándole la cara al carnicero. Digo, a la cola, saco la verdulera que llevo dentro.
Lo he dicho, saco la verdulera, qué bueno. No, no, señora, estamos aquí mirándole la cara al carnicero. Es que hay muchos que hacen eso, ¿eh? Así, sí, como si no quiere la cosa, ¡tac!
Ya está.
Se te cuelan.
El tonto, te haces el tonto y pa'lante.
Exactamente. Bueno, pero a veces sale mal. Y tú, si alguien se te cuela, se lo dices, cuéntanoslo.
En Facebook, en La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, en el 687-089770. A mí me gusta la vida.
Bueno, en tan solo unos minutos te voy a hablar de Jacobo, a quien con 28 años le diagnosticaron artritis anquilosante, una enfermedad que podría llegar a dejarle en silla de ruedas.
Bueno, yo he tenido que dormir sentado 6 años, dejé por completo de hacer deporte durante 12 años, he tenido un dolor intenso, profundo, durante 12 años, todos los días de mi vida. Salir de la cama era a veces una aventura, tardaba 10 minutos o 15 en salir de la cama. Incluso estornudar, yo recuerdo ir caminando por la calle y iba a estornudar y tenía que parar, concentrar, pensar, te va a doler, no pasa nada, estornudaba y seguía caminando.
Pero Jacobo no dejó llevarse por el miedo y a pesar de todo ha conseguido grandes hazañas como cruzar el estrecho de Gibraltar a nado. Enseguida te cuento su historia y después saludamos a mi querido cómico manchego Agustín Durán, que ya lo tengo por aquí. Ahora noticias. Me gusta, me gusta, me gusta.